Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos una cordial bienvenida a las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.edu.co. A todas las personas también le damos un saludo, a todas aquellas personas que nos siguen por nuestras redes sociales, a través de nuestras páginas por Facebook, por YouTube, que siguen este programa y que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas sobre el tema del día. Agradecemos también o mandamos un saludo cordial a todo el equipo Marfil, al profesor Víctor, al profesor Simón, a la profesora Linda, a todo el equipo de Marfil que hace posible la realización de este programa, al igual que todo el equipo de Uniminuto Radio que nos acompaña acá, en este caso nuestro control master que siempre está pendiente, que siempre nos apoya, Edwin Donato. Bueno, el día de hoy, pues continuando con un ciclo de programas que tenemos los días miércoles para desarrollar un ejercicio bien interesante, tenemos unas invitadas muy importantes acá. Ya tuvimos un pequeño proceso, una pequeña introducción a todo lo que vamos a hablar el día de hoy con un invitado hace un par de semanas, que es el coordinador que está detrás de bambalinas de un proyecto entre jóvenes que se llama Crítica. Y el día de hoy, pues tenemos precisamente a un par de estas jóvenes que son parte de este proyecto bien interesante, donde se intenta unir o relacionar un poco el pensamiento filosófico, el pensamiento social, el pensamiento en comunidad, con el ejercicio de la educación, pensar la educación o pensarnos la educación desde otros escenarios. Y quién no, si los propios actores de este grupo tan importante nos acompañan el día de hoy. Para eso le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas que nos acompañan y que van a mostrarnos de una manera diferente, desde la perspectiva de ellas, cómo se desarrolla este proceso de Crítica y cómo la participación de las nuevas juventudes frente a la estructura social, al pensamiento de un cambio de la sociedad. Así que le damos la bienvenida precisamente a Lizeth y a Wendy. Lizeth y Wendy, bienvenidas a nuestro programa El Puente. Un placer tenerlas acá en los micrófonos en la mesa de trabajo y un placer para que nos acompañen en todo este ratico para compartir esas experiencias que ustedes han tenido desde la filosofía, desde la educación, y que nos muestren y nos enseñen un poco qué es Crítica y cuál es esa posición que ustedes tomaron para proyectar o desarrollar estos trabajos tan importantes. Muy buenas, ¿cómo están?
Hola a todos los que nos están viendo. No, pues muy, muy feliz de estar en este espacio, de que nos escuchen. De que conozcan un poquito de nuestro proyecto Crítica, y pues no, muy contenta de estar acá.
Listo.
Hola, buenos días.
Lizeth, sí.
Muy, muy feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad, Crítica ha crecido mucho y es un orgullo y un honor estar aquí después de este tiempo de trabajo que hemos tenido en Crítica.
Muy bien. Antes de comenzar, nos gustaría saber a todas las personas que nos están viendo en el programa El Puente, conocer un poquito quiénes son ustedes, quién es Wendy, quién es Lizeth, qué hacen, qué les gusta hacer, cuáles son sus hobbies, por qué les atrae esto de la filosofía, el diálogo y estos proyectos. Empecemos por Lizeth. Lizeth.
Bueno, soy Lizeth, una chica de 15 años de la institución educativa Chiloé. Me apasiona mucho leer, escribir, más que todo. Me empecé a interesar por esto de la filosofía, gracias al profesor William, nuestro director de crítica, porque él nos empezó a demostrar que teniendo un pensamiento más crítico, más filosófico, podemos llegar a como subir de nivel como nuestro pensamiento, nuestras capacidades, podemos explorar cosas que no pensábamos que teníamos, cosas que no pensábamos que podíamos hacer. Yo la verdad nunca pensé que podía escribir columnas de opinión, nunca pensé que podía estar frente a una cámara haciendo entrevistas y él me dijo, únete a este grupo, vamos a intentar trabajar y ahorita yo soy feliz escribiendo, feliz leyendo, haciendo streamings. Y todo empezó por ese pequeño, como ese pequeño grupo de estudiantes queriendo cambiar la sociedad y ahorita somos demasiados que queremos crecer y hacer crecer el pensamiento de los jóvenes para que haya un cambio en el país.
Listo, muy bien, Lisette. Vamos a escuchar entonces un poco a Wendy.
Soy estudiante del grado 11 de la institución educativa Chiloé. Digamos que esta pasión por la filosofía nació por el profesor William. Digamos que antes no me identificaba como una persona que le gustara la filosofía y pues también consideraba que la filosofía no era la madre de todas las ciencias y gracias al profesor William digamos que cambiamos un poco el pensamiento. Crítica ha sido un espacio en el cual hemos desarrollado nuestra parte lectora, escritora. En mis hobbies son, digamos, escribir, me gusta mucho escribir, también me gusta leer. Actualmente practico patinaje, me gusta, digamos, generar espacios, digamos que ambientales, me gusta mucho el poder aprender de todos estos temas ambientales, entonces me gusta como ver videos ambientales sobre cómo reciclar, cómo hacer composta y demás, entonces pues así me identifico yo.
Muy bien, Wendy. Bueno, eso es una primera mirada de lo que es crítica. Ya vamos a hablar un poquito más sobre quiénes son los integrantes de crítica, cómo se desarrolla este proyecto. Ya el profe William nos había dado un pequeño abreboca sobre el tema. Y ya el día de hoy vamos a mirar en voz de estas dos chicas cómo se genera ese proceso ya desde lo interno. Antes de comenzar, entrando al diálogo con crítica directamente, pues viene una serie de discusiones que es muy interesante y que es muy interesante tener a dos jóvenes, dos mujeres en este escenario del puente el día de hoy, dentro del marco de la conmemoración del Día de la Mujer, y que nos hablen de esos elementos supremamente importantes que vienen marcados ahí desde la posición de lideresas que ellas tienen en crítica, por ejemplo. Vamos con una primera pregunta que yo les compartía es, ustedes que son jóvenes, ¿cuál creen que es ese papel de los jóvenes en la construcción de nuevas formas de ciudadanía hoy en día en Colombia? Es una pregunta que en muchos escenarios se hacen porque creemos muchos que los jóvenes son un bastión supremamente importante, una piedra angular para el desarrollo de una sociedad como la de nosotros, la colombiana. ¿Cuál es el papel que tendrían esos jóvenes en esta construcción de nuevas formas de ciudadanía? ¿Qué opinan ustedes?
Voy a comenzar yo. Yo creo que es importante, digamos, escuchar a los jóvenes. Los jóvenes tienen esa voz de cambio y creo que por eso es importante escuchar a los jóvenes. Sabemos, digamos, que nosotros estamos en evolución constantemente y nuestra sociedad también. Entonces, digamos que escuchar a los jóvenes es escuchar la voz de cambio, la voz del renacimiento y demás. Entonces, por eso es importante, digamos, que los jóvenes actúen en, no sé, en el Congreso, en el Senado, y digamos, estos espacios que se dieron el año pasado con los congresos juveniles, fue importante para generar un cambio, ya que, digamos, estamos acostumbrados a partidos tradicionales y antiguos que a veces no suplen las necesidades que tenemos y tienen un pensamiento, digamos, que un poco a la antigua. Entonces, el que los jóvenes, digamos, se hagan escuchar y protesten sobre sus pensamientos y demás, es importante para generar un cambio y una revolución, tanto social como cultural como ambiental. Entonces, por eso yo digo que es importante el poder apoyarnos de los jóvenes, de los pensamientos de los jóvenes. Entonces, por eso creo que es necesario.
Muy bien, Wendy. Lizeth.
Bueno, nosotros los jóvenes cumplimos un papel muy importante, lo decía Wendy. Nuestro país viene de tener una política antigua y entre eso la corrupción, entre eso el poder manda antes que el dinero manda antes que... Entonces todo esto lo tenemos que cambiar, somos los jóvenes, porque al fin y al cabo nosotros somos los que tenemos ahorita la voz, lo decía Wendy, el voto. Somos los que tenemos que empezar a darnos cuenta que le hace falta al país, que tiene que cambiar el país. Tenemos que empezar a buscar la manera en la que lo logremos cambiar. Digamos que la corrupción es algo que viene de la educación. Si educamos a un estudiante a que puede ser corrupto con sus notas, así mismo pues él va a llegar a demostrarlo cuando esté en una universidad, en un trabajo, y así va a seguir creciendo. Entonces, principalmente es eso, es empezar a cambiar nuestro pensamiento para empezar a cambiar el pensamiento hacia la educación y así llegar a cambiar nuestro país y empezar a hacer una mejora en la sociedad.
Muy bien, Lizeth, pues ya hemos escuchado un poco esa participación tan importante o el papel que cumplen los jóvenes desde la perspectiva que tiene Wendy. Y Lizeth, ya le recordamos a nuestros oyentes, son miembros de un equipo de trabajo que se llama Crítica, que desarrolla diferentes procesos entre la educación, la filosofía, el pensamiento social, y que nos vienen a compartir un poco de su experiencia. Vamos a dar un saltico entonces, porque es bien interesante lo que ustedes dicen con respecto a lo que está sucediendo con la participación de los jóvenes, y cambiemos un poco la idea, o continuemos mejor la idea, para extenderla un poco y centrarnos no solamente en el papel de los jóvenes en esta construcción de nuevas formas de ciudadanía, sino además de eso, la importancia que es tener la voz de jóvenes, de mujeres, jóvenes que asumen unos liderazgos bien interesantes en la sociedad colombiana. ¿Cómo lo identifican ustedes? ¿Ustedes cómo se sienten identificados con esas luchas y por qué son importantes?
Bueno, digamos que actualmente hemos visto que los jóvenes han encabezado, digamos, que las protestas como el paro nacional que se vivió, marchas feministas y demás. Entonces, digamos que actualmente me siento muy identificada con mi generación, una generación revolucionaria, una generación que está cambiando sus pensamientos e ideales, que nos está centrando en los poderes políticos y demás, en tener tierras, en tener dinero, sino realmente mejorar nuestra educación, en nuestra calidad de vida. Entonces, digamos que me siento identificada con mi generación. Digamos que la voz de los jóvenes es importante porque, como sabemos, en Colombia la mayoría de personas son jóvenes. Entonces, digamos, es importante desde la educación cambiar como este pensamiento que llevamos. Por eso es importante que el gobierno y el Estado, digamos, que no se preocupe más por la educación, que nos brinden los recursos necesarios en la educación, porque desde la educación cambiamos la sociedad. La educación es lo más importante. Entonces, el escuchar a los jóvenes y el aportarle a los jóvenes es importante para generar los cambios que necesitamos en nuestra sociedad actualmente. Digamos que cuando se dieron las marchas y el paro nacional, no solamente me sentía identificada, sino orgullosa de saber que en Colombia las cosas están cambiando, de que no nos estamos quedando estancados en lo que nos han inculcado. Nos han dicho que no podemos estudiar lo que queremos, que por necesidades económicas. Entonces yo creo que los jóvenes han cambiado eso, de que a nosotros se nos brinde una educación gratuita y ya no pensar en el estudio de esto porque me toca, sino de estudiar algo porque en realidad lo queremos y porque en Colombia la educación sea un derecho y sea lo principal.
Muy bien, Wendy. Lizeth.
Bueno, digamos que la verdad me sentí muy identificada en el paro nacional que hubo el año pasado, el ver cómo buscábamos defender nuestros derechos, buscábamos hacer que nos respetaran como seres humanos igualitariamente, los paros feministas y las acciones feministas que se han tomado últimamente también. Digamos que hay muchas familias que vienen creciendo y con un pensamiento de la niña tiene que jugar con muñecas, la niña tiene que aprender a lavar la loza, aprender a arreglar, porque pues es la mujer de la casa, empezar a cambiar ese pensamiento de que si tú te vistes con un jean, no eres mujer, o empezar a cambiar el pensamiento de que los jóvenes no podemos llegar a estudiar, como Wendy lo decía, lo que queremos, porque mi papá quiere que estudie esto, mi mamá quiere que estudie esto, porque no alcanza para un presupuesto en una universidad de lo que yo quiero estudiar, porque casos se han visto que estudias porque tu papá te obligó a estudiar eso o porque no tenías para pagar lo que tú querías estudiar. Entonces, el ver cómo buscamos la manera de empezar a cambiar todo esto, de empezar a adueñarnos más de la educación pública, del respeto, la igualdad, es algo que me identificó mucho, que yo decía, espero algún día llegar a luchar como ellos desde las calles, claramente siempre buscando que no fuera con vandalismo. En el momento en el que empezaba el vandalismo decía, no, pues así no nos, puede que nos escuchen al ver que se daña algo económico, porque la verdad nuestro país ahorita prefiere una puerta, prefiere un zip, prefiere un bus, prefiere cosas así antes que nuestra vida, antes que nuestra educación, y son cosas que la verdad no se ven para un cambio justo en el país. Entonces empezar a darse cuenta de que todo esto nos empieza a identificar cada vez más es algo que uno dice, espero que de aquí a mañana sigamos alzando las voces, porque los jóvenes tenemos ahorita la decisión de cambiar nuestro país. Si nosotros no hablamos, no peleamos por nuestros derechos, que mañana va cuestión de que nos escucha la sociedad. Entonces creo que es muy importante seguir luchando, seguir alzando nuestra voz, en especial nosotros los jóvenes, para empezar a crear ese caso. Necesitamos, lo decía Wendy, la educación, necesitamos cambiar nuestra educación, necesitamos adueñarnos de la educación, tanto pública como privada, y lograr así de aquí a mañana cambiar nuestra calidad de vida, calidad social y cultural en nuestro país, y empezar a mejorar individualmente y al nivel nacional, nivel mundial, y de un país tendista y cambiar todos esos pensamientos antiguistas que tenemos.
Listo, muy bien, Lizeth, muchas gracias. Pues acá ya hay unas perspectivas un poco claras, mirando un poco lo que se está planteando, no solamente a nivel nacional, sino en diferentes escenarios mundiales, de cómo los jóvenes están llegando a apropiarse de diferentes territorios o escenarios de diálogo, de educación, sociales, culturales. Y eso es algo que es muy provechoso para todos. Sin embargo, pues pensemos que en nuestro programa no solamente nos escuchan jóvenes así como ustedes, sino que también nos escuchan varios adultos. Y hay una pregunta de fondo que surge ahí detrás, que es pensar, bueno, ¿qué pasó o qué hicieron bien? Esto es una ya pregunta ya un poco más personal para cada una de ustedes que están acá participando en la mesa de trabajo del Puente. ¿Y qué creen ustedes que hicieron bien y qué no hicieron tan bien? Obviamente eso también es válida la pregunta. Las generaciones pasadas de nuestro país para estar en esta situación en la que estamos ahorita. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué hicieron bien y qué no hicieron tan bien estas generaciones pasadas. No sé quién queda, Lizeth, Wendy.
Bueno, yo pienso, las generaciones pasadas, algo que es de rescatar es que tienen un conocimiento de nuestra tierra colombiana. Nuestros abuelos, nuestros padres tienen un conocimiento, digamos, ancestral. También rescato el trabajo duro. Son unas personas que se caracterizan por el trabajar, el conseguir su diario. Entonces, eso pienso que, digamos, que han hecho bien las generaciones pasadas. Digamos que como tal, las generaciones pasadas también hicieron sus luchas. Digamos que lo que podemos ver ahorita como la educación, digamos que pública, como tenemos ahorita en, digamos, en nuestra sociedad, también digamos que fue una lucha antigua, no solamente debemos de rescatarle a los jóvenes de ahora. Digamos que, digamos, las generaciones antiguas tenían un pensamiento diferente, digamos, las mujeres no eran tomadas en cuenta, las mujeres antes no tenían voz y voto, entonces, digamos que les faltó, no sé, pero un poco de revolución, antes era un poco más difícil el tener pensamientos como los de ahora, de un poco de libertad hacia la mujer, de que la mujer no es un objeto, sino es una persona, es alguien que también tiene habilidades y conocimientos en diferentes aspectos. Entonces, anteriormente, como que algo que no rescato de la generación pasada es que fueron machistas, que no tomaban a la mujer en cuenta para muchas cosas, que también digamos, los diferentes pensamientos que tenían personas eran juzgados, el que una persona fuera revolucionaria era juzgado. Entonces eso no me parece bien porque depende de nuestra posición política o social, digamos que todas las opiniones deben ser escuchadas y respetadas, sin importar su estrato social, de dónde viene, si es afro, si no es afro, si pertenece a un grupo diferente al de nosotros. Entonces eso no es de rescatar de las generaciones pasadas, el no tener tolerancia con personas de distintas de distintos pensamientos. Entonces eso es algo que esta generación ha cambiado un poco, el pensamiento, que no importa nuestra posición política, que si somos de derecha, izquierda, sino el escuchar y el unirnos todos y el hacer un cambio en nuestra sociedad.
Muy bien, Wendy. Lizeth.
Bueno, rescato, lo decía Wendy, tuvieron luchas en las generaciones pasadas que actualmente nos benefician, la educación pública entre ellas, el enseñarnos desde pequeños a trabajar duro. El colombiano es una persona que desde generaciones atrás se ha acostumbrado a tener sus cosas, se ha acostumbrado a trabajar duro, a luchar por tener lo que desea en cuestión material. Y digamos que eso se recalca y se estima demasiado. Vengo de una familia en la que la mayoría es de campo y desde pequeños trabajaban, desde pequeños buscaban mantenerse diariamente, y ahorita son personas que uno dice quisiera ser como ellos. Entonces como esos ejemplos a seguir que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos y demás, es algo que se tiene que recalcar. De por sí no todos los países tienen ese beneficio de decir trabajo por lo mío. Hay países que se acostumbran a que todos se los dan, y Colombia sale de esa lista de países. Lo decía muy bien Wendy, las generaciones pasadas eran muy machistas. No apoyo para nada el machismo porque es una discriminación. Además de eso, ponían a la religión frente a todo. Todos tenían que estar de acuerdo a lo que la religión decía. Son temas delicados, tenemos que respetar los pensamientos de aquellos que no creen en la religión, pero poner la religión frente a todo y a todo llamarlo pecado y discriminar, creo que es un pecado más grande que digamos, la persona que tiene gustos distintos a nosotros, las personas que son de otro pensamiento, se caracterizaban como pecadores y se juzgaban, en vez de darnos cuenta que el que juzga también peca. Entonces creo que eso también lo cambiaría y diría que no tuvo que haber sido así. Gracias a eso, actualmente hay muchas personas que siguen teniendo homofobia, xenofobia, gente que sigue siendo machista y que poco a poco lo estamos cambiando con estas marchas de feminismo. Creo que es como lo único que recalcaría mal hacia las generaciones pasadas, el crear esos pensamientos machistas, homofóbicos, xenofóbicos, que la verdad no deberían existir. Esos rasgos de que la mujer juega con muñecas y hace el aseo, el niño con carros y es el que trabaja. Creo que donde se hubiera cambiado desde antes, actualmente sería un poco más fácil la lucha para cambiar el país, porque habría más igualdad y se lucharía un conjunto más unido y no como actualmente que hasta ahora estamos como uniéndonos para crear este cambio. Creo que sería como lo único que tendría que en contra de las generaciones pasadas.
Muy bien, Lisette, muy interesante. Ese es como un mensaje, como una crítica realmente que se le hace a a las generaciones pasadas, a todo lo que ha vivido un proceso histórico en nuestro país, desde ya haber unas varias décadas, generalizar se convierte en en un peligro en estos escenarios, pero efectivamente hay unos rasgos muy determinantes que ustedes nos muestran hoy en día y ustedes como jóvenes que llevan la voz de sus compañeros dentro de este escenario, pues nos están mostrando un poco del inconformismo que tienen tal vez las nuevas generaciones, las nuevas juventudes frente a eso. Viene una pregunta que está de fondo y que intenta como indagar a ustedes también, mirar ese nivel de corresponsabilidad, básicamente, ¿sí? Mirando todos estos escenarios en donde diferentes movimientos o diferentes sectores liderados por jóvenes salen a las calles, se toman unos espacios diferentes, se toman los espacios radiales, los espacios televisivos. Hoy en día, con la ayuda de las diferentes plataformas, nos permiten visualizar un poco más todas las acciones que hacen ustedes como jóvenes. Habría que preguntar si en estas nuevas formas de comprender las nuevas ciudadanías, como lo estamos entendiendo, ¿ustedes creen que estas nuevas generaciones, ustedes, sus compañeros, los jóvenes que salen a las calles, que se toman estos nuevos espacios, nos pueden educar o pueden educar no sé, a nosotros los más viejitos, digámoslo así, cómo sería esa forma de reeducarnos todos dentro de una sociedad tan convulsionada como la colombiana?
Bueno, yo creo que la primera educación se ve, digamos, en las protestas, también en las redes sociales. Hemos visto que las redes sociales han tomado un boom. Ahora, las personas hasta mayores ya tienen, digamos, que sus redes sociales y se influencian mucho por lo que dicen las redes sociales. Entonces, de esa manera también podemos educar de espacios como este, que nos vean personas mayores, pueden ver una realidad diferente. El poder desconectarnos del sistema, de no seguir como borregos hacia a lo que estamos acostumbrados, una política tradicional que no como que toma en cuenta lo que en realidad necesitamos. Entonces yo creo que esa es la manera de educarnos, el saber escuchar. Digamos, nuestros padres y abuelos tienen una opinión muy diferente y tienen una forma de pensar diferente a la de nosotros. Entonces, yo creo que la principal herramienta para la educación y para el entender al otro es el diálogo. El diálogo es primordial para todo. También el que el poder estar en juventudes, en el consejo, también cambia mucho de lo que piensan las personas. El traer nuevas propuestas hacia la política cambia mucho en lo que pueden pensar las personas mayores. También puedo rescatar que las personas mayores nos pueden enseñar a nosotros con su sabiduría. Como lo decía anteriormente, las personas mayores tienen como un conocimiento, digamos que en Colombia las personas mayores, digamos que son mayormente campesinas. Entonces yo creo que Colombia se debe potencializar en eso, en que ya que somos un país diverso y demás, aprenderle a estas generaciones es importante, también que ellos aprendan de nosotros. Entonces, mediante estos espacios de diálogo, el protestar en espacios televisivos, que las noticias no sean amarillistas y que en realidad se dé como un debate en digamos que en los noticieros que estamos acostumbrados a ver, que distorsionan digamos que las noticias y a veces como que a favor de ciertos políticos no cuentan la realidad. Entonces también está ahí generar el cambio, el que en estas noticias y en estos noticieros se dé un cambio también en nuestra sociedad y demás. Entonces así se puede generar un cambio mediante el diálogo y demás.
Antes de ir con Lisset, Wendy decía, tomaba una palabra supremamente importante que es para nosotros, miembros de Marfil, muy importante, que es la palabra diálogo, ¿sí? Y el diálogo en diferentes escenarios. Wendy, ¿tú dialogas, haces ese ejercicio dialógico en tu casa? ¿Se ha desarrollado ese diálogo constante? Por ejemplo, en uno de los primeros escenarios que deberíamos empezar a cambiar es nuestras casas, ¿verdad? Y tal vez el diálogo se ha convertido en un escenario en el que nosotros le apostamos, Crítica le apuesta, Marfil le apuesta, el proyecto de filosofía para niños le apuesta. Pero ¿cómo está esa vivencia que has tenido tú, Wendy, por ejemplo, en el diálogo dentro de tu casa? ¿Cómo ha sido fácil, ha sido difícil?
Bueno, pues digamos que no es fácil porque digamos que tenemos pensamientos muy diferentes. Ayer viví una ocasión con las votaciones. Yo estaba de acuerdo que ganara cierto partido político, que es el Pacto Histórico. Estaba de acuerdo con estas alternativas y mi familia defendía a cierto partido político que yo no estoy de acuerdo, que es el Centro Democrático. Entonces debatíamos de por qué yo pensaba que era importante que ganara el Pacto Histórico y escuchar, digamos que, otra posición diferente a la que llevamos anteriormente. Entonces, digamos que dialogamos, llegamos a una conclusión y es que debemos de cambiar desde la educación, que suba el político que suba, lo primero que se debe, digamos que, reforzar es la educación y la salud. Entonces, sí es complicado, digamos, hablar con otras personas que tienen un pensamiento diferente, pero yo creo que el diálogo y el saber comprender es primordial. Digamos que yo creo que eso es importante en Colombia, ya que estamos viviendo, digamos, guerras en pueblos, en los campesinos están siendo afectados por estas guerras. Entonces yo creo que el diálogo es importante. Entonces por eso es importante desde el hogar generar una plática y un diálogo. Obviamente es difícil, pero se puede llegar a una conclusión y a algo que los dos estemos de acuerdo, porque no somos diferentes, pero ante todo pues el diálogo, como lo decimos, el llegar a una conclusión, el estar de acuerdo, al menos así sea en un solo punto, pues es importante. Y yo creo que mediante todo este diálogo, debate y todo eso, lo importante es llegar a eso, a un acuerdo y algo que pues beneficie a los dos.
Listo, muy bien. Wendy, muchas gracias, Wendy. Ahora sí, Lisset, la misma pregunta, ¿cómo nos educan los jóvenes a nosotros los viejos? ¿Cuál es esa corresponsabilidad, si es que nosotros los viejos nos tenemos que educar en comprender esas nuevas transformaciones que hay hoy en día en el país y en el mundo? con respecto a ustedes, los jóvenes, y que están tomando esa vocería. Y te extiendo la misma pregunta que le hicimos a Wendy con respecto al diálogo. ¿Cómo te ha ido a ti en el diálogo con en tu casa?
Bueno, digamos que respondiendo a la primera pregunta, es complicado cambiar el pensamiento de una comunidad completa, pero la educación, lo decía Wendy, por medio de las marchas, va a un punto, el tomarnos espacios como crítica, como el puente, como la filosofía para niños, es otra manera de llegar a las generaciones anteriores para empezar a crear esta nueva educación. Creo que, digamos, usar medios como la televisión sería algo muy difícil. Actualmente la televisión es, en especial los noticieros, es algo muy amarillista, demasiado amarillista. Usan las noticias a beneficio de una parte de la sociedad, una parte de las personas, en especial políticos. Y esto hace que salgamos con desventajas aquellos que intentamos informarnos de lo que diariamente pasa en el país. Usan mucho lo que se tiene conocido como cortinas de humo, noticias no relevantes, noticias no tan importantes, para ocultar aquellas noticias que nos deberían interesar a todos y que deberíamos estudiarlas todos. Un ejemplo de eso fue este chico que mató a la mamá y al hermano por una herencia, algo así. Duró como 2-3 semanas esa noticia en televisión y la daban en los 3 noticiarios, 4 noticiarios que dan al día en diferentes canales, y no daban la guerra que se estaba viviendo por la exportación de nuestro café, el bajo valor que se le estaba dando al trabajo de los campesinos, nada de esto se estaba reportando. Entonces era darse cuenta que usaban una noticia real para que la verdad no tenía ya relevancia en el tema, para tapar aquello que actualmente nos interesaba y que nos debería estar preocupando y en lo que deberíamos estar trabajando. Entonces creo que empezar a cambiar eso por medio de las redes sociales es algo fundamental para crear esta educación. Y respecto a la segunda pregunta, es algo contradictorio, la verdad. En mi casa he intentado, y de hecho he hecho muchos debates, en especial con mi mamá, sobre diferentes temas. Siempre terminamos con un punto de vista distinto, bien sea ella con un punto distinto de vista al que tenía o yo. Y empezamos a hallar la verdadera, ¿cómo te explico? O sea, empezamos a buscar la verdadera argumentación de un debate, empezamos a crear puntos de vista distintos a los que ya teníamos, empezamos a crear contraargumentación para lo mismo que teníamos de nosotras mismas o de la otra, y empezamos a darnos cuenta que es difícil tener un diálogo en los hogares, es difícil cambiar ese pensamiento que ya hay en un hogar, pero se puede lograr, es de tiempo, es de tener argumento, no es pelear, porque una cosa es pelear y otra cosa es debatir. El término pelear se puede usar siempre y cuando se use de buena manera, no pelear a los gritos, a los golpes, sino pelear argumentando, pelear con un punto de vista lógico, un punto de vista que se venga estudiando desde hace tiempo, para llegar a una conclusión, a un acuerdo entre las personas que están debatiendo. Un tema también que debatí fue, como lo decía Wendy, el partido político. Les demostraba que si seguíamos con esa política tradicional, puede que el presidente sea un buen presidente, pero el consejo es lo que tenemos que cambiar. Podemos tener un presidente que no diga propuestas, que muchos digan, no, es que él no va a hacer nada, y termina haciendo cosas buenas porque hay un buen consejo. Puede que suba un mal presidente, y haya un buen consejo. O sea, va a ser un buen país porque hay un buen consejo. Pero si hay un mal consejo y un buen presidente, no tenemos cambio en el país. Entonces, debatí eso con ellos y el debate, entre comillas, lo llegué a ganar al darse ellos cuenta que era real lo que yo decía. Y sí fue difícil llegar, duramos como 2, 3 horas debatiendo el mismo tema, pero se logró comprender, llevamos puntos de vista y digamos que nuevas enseñanzas mutuamente. Entonces, aprovecho para hacer una invitación a aquellos que nos ven y a aquellos padres de familia que nos ven en estos momentos, para que busquen esos tiempos, esos espacios para hacer debates y diálogos y empiecen a darse cuenta de qué pensamientos tenemos que cambiar desde las casas y así empezamos a cambiar el pensamiento de una sociedad en general.
Muy bien, Lisset. Continuando con el diálogo, pues ya nos muestran un poco un escenario de cuál es la perspectiva que tienen ustedes frente a las posibilidades que tenemos como un cambio de sociedad, escuchar un poco a los jóvenes, establecer el diálogo como una base común en donde nos podemos encontrar todos con argumentos, y el diálogo se presta precisamente para eso. Lo que les decía anteriormente, esto es una piedra angular para lo que nosotros desarrollamos desde diferentes escenarios, en este caso lo del proyecto de filosofía para niños, y cómo el diálogo es esa piedra angular que soporta muchos escenarios y que no hay necesidad, como les dicen de ustedes, de llegar siempre a un mismo punto, que todos lleguemos a establecer una verdad absoluta, sino que hay diferentes puntos de vista y hay que aprender a dialogar con esos puntos de vista. Esta primera parte del diálogo ha sido muy interesante, precisamente construyendo un poco de saberes con ustedes, transitando acá el puente. Ya estamos llegando, nos quedan unos minutos para finalizar y pues vamos ya a hablar directamente de crítica, ¿sí? De crítica. ¿Qué es crítica? Ya habíamos tenido lo que les decíamos anteriormente en programas, nuestros oyentes ya nos habían escuchado anteriormente hablar de crítica, el profesor William estuvo a cargo de presentarnos un poco el proyecto, pero una cosa es la perspectiva del profesor William, otra cosa es escuchar a los protagonistas, a ustedes como protagonistas que están ahí detrás de bambalinas, editando, haciendo programas, entrevistas, videos en TikTok, bueno, todas estas manejos de nuevas plataformas digitales. Y pues empecemos por eso. ¿Qué es crítica y cómo se ha convertido en un escenario de acción tanto filosófica y participativa para ustedes los jóvenes?
Bueno, crítica es un espacio de conocimiento, de interacción, de saberes, del aprender, del escuchar, del dialogar. Eso es crítica, es un espacio en el cual hacemos entrevistas a diferentes personajes como líderes sociales, personas que en el Senado hemos tenido varios personajes importantes. Del país. Hemos tenido también a artistas, actores importantes como Santiago Alarcón, Julián Román. También hacemos columnas de opinión en las cuales relatamos lo que pensamos de cierta problemática o situación que se plantee. También hacemos caricaturas con una sátira. También tenemos lo de TikTok, en donde es una nueva. Llevamos esa idea desde el año pasado, pero este año se va a retomar y ojalá coja mucha fuerza. También está, digamos que, el comité de publicidad, entonces ahí hacemos toda la publicidad, se encargan de editar los chicos y todo demás. Digamos que crítica aporta mucho a nuestra institución. Es satisfactorio ver a niños de 14, 15, 16 años escribiendo columnas de opinión y ya. Teniendo esta capacidad escritora es algo satisfactorio y también verlo en sí mismo, en mí, en diferentes compañeros, es un orgullo. El poder escribir una columna de opinión de 700, 800 palabras sobre algo que pasa día a día en nuestra sociedad es algo muy satisfactorio y es de enorgullecer. Esto aporta crítica a la educación, el generar un pensamiento crítico, un pensamiento nuevo y generar nuevas ideas. Digamos que es importante en nuestra educación el poder generar esta filosofía. Es importante, como sabemos, la filosofía nos hace cuestionarnos de nuestra realidad, hacernos preguntas de nuestro entorno, lo que pasa diariamente. Entonces, crítica aporta a esto, a la filosofía. También el profesor William nos ha apoyado mucho en cuanto a cómo escribir, cómo saber leer. Entonces, esto es importante porque mediante esto podemos cambiar nuestro futuro. Podemos cambiar la sociedad, ya sea solo en nuestro colegio, pero se pueden ver cambios. Entonces, por eso es importante crítica. Crítica para todos nosotros ha sido una superación personal, yo creo, un compromiso diario que tenemos, el sentirnos parte de este grupo. Yo creo que para todos es muy bonito el aprender del profesor William, que es un profesor lleno de muchos conocimientos, que nos ha enseñado muchísimas cosas. Es muy, muy bonito. Y el ver pues a todos unidos por una misma causa, es algo muy, muy lindo y muy satisfactorio.
Muy bien, Wendy. Lizeth.
Bueno, digamos que crítica aparte de ser un proyecto del profesor William con promedio 3, 4 estudiantes de grado 11 en el 2020, a pasar actualmente a ser el profesor William y promedio 30, 35 estudiantes de grado 9, 10 y 11. Es un proyecto que le abre las puertas al avance de cada una de nuestras capacidades. Lo decía al inicio del programa, yo no sabía que tenía esta capacidad de escribir hasta que él llegó y me dijo tipo, hazme un favor, únete a crítica al comité editorial y crea una columna de tal tema. Yo le dije, listo, me uno. Y empezar a ver cómo diariamente crece esta pasión por escribir es algo que no creo que solo me pasó a mí, creo que le pasó a demasiados compañeros. El ver cómo empezamos a ocupar nuestros espacios libres en cosas necesarias, en cosas más interactivas, en cosas más importantes, como lo es expresar nuestro punto de vista, como lo es pensar, más que todo la palabra pensar, pensamiento, define a crítica. Crítica creo que es un proyecto que intenta cambiar este pensamiento de los jóvenes, que intenta cambiar el pensamiento de la educación, de la sociedad, de la cultura, que empieza a hacernos, lo decía Wendy, hacer diariamente una pregunta tanto para nosotros mismos como para las personas que nos rodean, el entorno que nos rodean, y empezar a cumplir, a responder nosotros mismos estas preguntas, es algo que hace ver nuestro cambio. Hace un tiempo a uno le preguntaban quién eres y uno decía el nombre, la edad y cosas así. Ahorita yo creo que nos preguntan a alguno de los de crítica quiénes somos, y empezamos a dar una respuesta en la que argumentemos nuestro plan de vida, en el que argumentemos por qué llegamos a ser estas personas, en el que digamos nuestro pensamiento frente a diferentes situaciones. Crítica es un proyecto dividido en comités, dividido en gustos. No a todos nos gusta escribir, no a todos nos gusta dibujar, no todos podemos dibujar. Entonces, está la posibilidad de que cada uno crezca en el comité que uno crea que puede crecer. Hay chicos que dicen, yo sé dibujar, pero quiero escribir o quiero hacer videos. Entonces lo que hacemos es anotarlos en un comité, y si en algún momento desean participar con un aporte en otro comité, válido, porque pues están buscando incrementar capacidades a su vida. Hubo un compañero que quiso inscribirse en todos los comités porque dijo que él se sentía capacitado para hacerlo. Cuando le dijimos que intentara comité por comité, si era que estaba buscando en cuál encajar, él nos dice, no, es que yo sé que a mí me gusta todo y yo lo puedo hacer todo, entonces quiero participar en todo. Entonces le dijimos, busca un enfoque, porque todos tenemos, puede que nos guste bailar, cantar, escribir, tocar, demás, pero buscamos un enfoque para llevar nuestra vida por ese camino y diariamente sacamos ramas de esto. Le decía a él, tuve una charla con él y él decidió quedarse en un comité y participar en los demás y resultó apoyarnos en demasiados comités, en demasiados trabajos. Creo que eso es crítica, es la manera de buscar en qué tenemos capacidades, en qué definitivamente tenemos un talento que explotar, en qué tenemos que mejorar. Y bueno, el profe William, lo decía Wendy, es un profesor dotado de muchas capacidades, muchos conocimientos, tiene una manera de explicar, de enseñar en las aulas que da la facilidad de entender el tema y el tenerlo como líder del proyecto, el tenerlo como apoyo en el colegio, nos hace dar cuenta que podemos lograr muchas cosas. En nuestro colegio, la verdad, ha cambiado un poco después de la llegada de Crítica y creo que es eso, es ver cómo cambia y cómo evoluciona nuestro colegio, es algo muy lindo, muy satisfactorio, lo decía Wendy. Creo que eso es Crítica.
Listo, muy bien, pues hemos escuchado a Wendy y a Lisette hablando no solamente de la participación ciudadana desde los jóvenes, los diferentes procesos y escenarios que se han tomado ellos y ellas para defender sus derechos y mostrarse que son una voz válida dentro de una sociedad como la colombiana, que eso es lo que nos interesa a nosotros, ver que nuestros jóvenes sean unos interlocutores válidos para todo el proceso que nosotros desarrollamos. Y finalizamos escuchando un poco de ese proyecto tan bonito que se llama Crítica y cómo ustedes lo han logrado consolidar. El tiempo es muy corto en radio, ustedes saben mejor que yo, ya estamos terminando nuestro programa, pero me gustaría que a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, jóvenes y no tan jóvenes, que les envíen un mensaje de por qué es importante escuchar a los jóvenes hoy en día. No sé quién quiera comenzar, no sé si Wendy, no sé si Lisette para finalizar.
Bueno, a comenzar yo.
Listo, Wendy. 30 segunditos.
Bueno, yo creo que es importante escuchar a los jóvenes para generar un cambio en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento y apoyarnos también de las personas mayores para generar un conocimiento ancestral y el apropiarnos de nuestra cultura y de nuestras costumbres y demás para generar, digamos que, un cambio en nuestra sociedad.
Muy bien, Wendy. Lizeth.
Bueno, lo decía, los jóvenes tenemos un punto de vista distinto al de las generaciones pasadas. Creo que que nos logren escuchar hace ver el cambio. El crear un debate entre padres e hijos, abuelos, tíos, demás, hace ver el cambio. Entonces, dense la oportunidad de tener un diálogo con las personas jóvenes de sus familias, de sus hogares, del colegio, para que empecemos desde ya a crear ese cambio de pensamiento en la sociedad.
Listo, muy bien, Lisette. Bueno, un placer tenerlas acá como invitadas. De esta manera, pues le decimos a nuestros oyentes que nos están sintonizando el día de hoy, que de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión con esos dos últimos mensajes, tanto de Wendy como de Lisette, frente a la opción de escuchar a los jóvenes y darles esa iniciativa o ver esa iniciativa de participación en diferentes escenarios. Agradecemos muy especialmente a ellas por estar acá presentes, por compartir esa experiencia y obviamente por transitar el día de hoy el puente con nosotros. Asimismo, agradecemos por sus comentarios y participaciones a todas las personas que nos escucharon y nos estaban viendo por nuestras redes sociales y a quienes nos han escuchado a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.edu.co. Igualmente, darle un saludo y un agradecimiento a nuestro control máster, a Edwin, que nos acompañó el día de hoy, y a todas las personas que hacen posible el programa El Puente. Los dejamos por el día de hoy, nos estaremos viendo y escuchando en otra oportunidad. Hasta luego.
Es Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.